Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Me gusta hacer turismo.
Muy buenas tardes de jueves, queridos oyentes de Radio Canarias. Como digo, un jueves más nos reunimos aquí en Bungalow 103 para hablar del turismo. En junio del año 74, de 1974, el siglo pasado, se puso en marcha de forma experimental un tren vertebrado en la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria, muy cerquita de donde estamos ahora mismo. Este tren debía de conectar la ciudad de Las Palmas con el aeropuerto de Gando y con la zona turística del sur. El proyecto no tuvo mucho éxito y se desmontó el experimento. Desde hace aproximadamente 10 años y hasta nuestros días, se ha vuelto a retomar la idea de construir una línea ferroviaria que una el norte de la isla con el sur, con la zona turística. Y por eso hoy vamos a hablar de ferrocarriles, del interés turístico que puede llegar a tener un tren en Gran Canaria. Pero antes de adentrarnos en este tema, vamos a oír las noticias, como cada jueves, del Vigilante del Faro, con Jezabel Artiles.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria. Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes, noches, Ignacio, también a nuestros oyentes. Comenzamos el Vigilante del Faro con optimismo. Los paisajes y las zonas turísticas de Gran Canaria serán escenario de tres programas de una popular revista televisiva de la cadena alemana ZDF, el show de primavera que se emitirá en el próximo abril para todo el público germano. Así lo ha anunciado la cadena hotelera Lopesan esta misma semana. La iniciativa va a permitir insistir en la promoción en Alemania del destino turístico canario, ya que el show de primavera es seguido por una media de 3 millones de espectadores, según se explica en un comunicado de esta cadena, cuyo hotel Villa del Conde de Meloneras, al sur de la isla de Gran Canaria, ha sido elegido plato central de los capítulos a rodar en Gran Canaria. Y es que Alemania sigue siendo un objetivo para nosotros. Canarias estará en nueve ferias de este país, una presencia destacada en eventos especializados en congresos, turismo rural, golf, naturaleza y de carácter general, según ha informado esta misma semana la Consejería Regional de Turismo. Este domingo acaba la ITB de Berlín. El archipiélago tiene una presencia de 977 metros cuadrados en este evento internacional que se celebra entre el 11 y el 15 de marzo de esta semana en la ciudad alemana. El pabellón vuelve a poner en valor la línea estética seleccionada por concurso público para esta temporada, en la línea de mantener una imagen permanente de las islas que facilite su recuerdo. El stand permite vivir una experiencia envolvente de 360 grados a través de los cinco sentidos, capaz de transportar al visitante a un apasionante viaje por las siete islas, lo que va a permitir captar realmente la esencia del archipiélago. La Bolsa Internacional de Turismo de Berlín es la gran cita del mes de marzo de Europa, Asia, África y América y tiene 11.000 expositores. Si Alemania es un mercado que debemos mantener, hay otros que tenemos que atraer. Más de 200 turoperadores rusos se han dado cita en La Gomera, coincidiendo con el 12 Congreso Anual del Operador Líder del Turistas Rusos en España, Natalie Tour, que se celebra en Tenerife. El objetivo es conocer de primera mano las excelencias turísticas de la isla colombina. El ruso es un mercado emergente y el porcentaje de crecimiento anual es bastante alto, entre el 8 y el 10%, pero que aún no ha logrado la consolidación en Canarias del turismo alemán o británico. Seguimos con estadística. El archipiélago fue en enero el destino preferido por los viajeros, residentes y foráneos alojados en todo tipo de alojamientos turísticos, hoteleros y extrahoteleros, según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Las pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros, apartamentos, camping y alojamientos de turismo rural cayeron un 9,1% en enero con respecto al mismo mes del año 2008 y se sitúan en 4,9 millones de personas, según datos también del INE. I got too much love running through my veins. Y vamos a hablar ahora de política. El gobierno canario anunciará durante las próximas semanas novedades en cuanto a la financiación pública de proyectos de rehabilitación de la planta alojativa obsoleta, una de las apuestas tanto del Ejecutivo como del sector privado para ganar competitividad en el sector turístico. Así lo ha afirmado el presidente canario Paulino Rivero. Rivero recordó que hay tres grandes ejes para acometer esta tarea basada en la recuperación de los espacios turísticos con la colaboración de los cabildos, los proyectos ejemplarizantes en distintas zonas turísticas del archipiélago y la ley de medidas urgentes que prevé incentivos para este tema. Y de declaraciones va el tema, en este caso de matizaciones. ¿Se acuerdan de las palabras de Rita Martín, la consejera de turismo, diciendo que el sector canario va en caída libre del turismo? Pues donde digo Diego, Rita Martín ha matizado esta semana sus declaraciones y ha precisado que todos los destinos están en caída libre. Y recuerda que Canarias es la que menos cae de España. Eso sí, la consejera de turismo ha reconocido que hay incertidumbre ante el comportamiento del sector durante este año. Hoy vamos a centrarnos en el ámbito técnico y del transporte. Vamos a hablar del proyecto del tren en Gran Canaria y, como siempre, a esta altura del programa yo les digo que no se vayan, que luego pasamos lista.
Tu desarrollo nos sirve para mejorar el futuro de todos los que crecemos aquí, para hacernos grandes.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Pues muchísimas gracias, Jezabel, y ya rapidito vamos, como dije antes, a adentrarnos en el mundo de los trenes. Suena, la verdad, extraño hablar de trenes cuando hablamos de turismo en Canarias, porque todavía no tenemos un tren hecho y derecho, pero bueno, tenemos aquí en nuestro estudio a dos invitados con los que vamos a hablar de este tema, analizarlo: Javier Campos, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y también a Elías Castro, abogado y experto en movilidad y transporte. Muy buenas tardes, noches a los dos.
Hola, buenas noches.
Pues, ¿qué les digo? Que vamos a hablar de un tema totalmente novedoso. ¿Y por qué? Porque cualquier proyecto que afecte directamente al turismo, ya sea la construcción de un aeropuerto, infraestructuras como marinas, puertos deportivos, hoteles o lo que sea, siempre es importante para el sector turístico porque incide en esta industria, pero también los proyectos no turísticos, como yo denominaría este, pero que puede potenciar o afectar de alguna manera al sector turístico. Como digo, con respecto al tema de hoy, decir que contar con un tren, sobre todo cuando une el sur y el norte de Gran Canaria, puede agregarle o no calidad al destino turístico Gran Canaria. Esto es lo que me gustaría analizar hoy con ustedes dos y con los invitados que vamos a contactar vía telefónica. Elías, si te parece, te agradecería que nos explicaras o que nos dijeras si hoy en día el servicio de transporte turístico de la isla está totalmente consolidado y desarrollado.
Tenemos básicamente dos áreas en las que de forma sinóptica podemos definir lo que es el transporte turístico. Hay un transporte para turistas, puerta a puerta, desde la puerta del aeropuerto hasta la puerta del hotel, desde la puerta del hotel hasta la puerta del aeropuerto, que básicamente está suficientemente cubierto con un sector ampliamente competitivo y con distintas modalidades de transporte, tanto desde el transporte individual y de cierta calidad en cuanto a individualización, hasta el transporte más colectivo desde grupos más amplios de personas. Esa fase está razonablemente bien cubierta, si bien probablemente se eche en falta una estructura empresarial más consolidada de que la que tenemos en este momento. Hay, por otro lado, grandes problemas, eternos problemas, de coordinación de los distintos modos de transporte turístico entre autobuses, guaguas, discrecionales, regulares, taxis, limusinas, etcétera. Pero esos son elementos que, desgraciadamente, entre otras cosas, entiendo, la última Ley Canaria de Transporte del año 2007 ni siquiera intentó resolver de una forma mínimamente adecuada. Por otro lado, hay otra actividad turística, que es la actividad del turista que se mueve por nuestras carreteras, que se mueve por nuestra isla, que va de un sitio a otro, que no permanece encerrado en su establecimiento turístico. Esa actividad, el turista se desenvuelve en la isla a partir de una información previa, a partir de la existencia de unos circuitos, bien sean propiciados por las agencias turoperadores, o bien por su propia libertad individual a la hora de elegir, pues desde un coche de alquiler a un taxi al servicio público de transporte. En este sentido, la oferta colectiva entiendo que está razonablemente bien cubierta a través de los llamados transportes turísticos, de los transportes excursiones, etcétera, organizados, y la capacidad individual del turista de moverse a través de otras alternativas, como coches de alquiler, taxis, etcétera, es suficientemente amplia. Por ese lado, la aportación de una infraestructura tipo tren para la movilidad turística en la isla le puede aportar a la isla, que duda cabe, un modo alternativo para la ya amplia oferta existente, pero no entendemos que pueda representar de forma significativa una mejora cualitativa seria de la movilidad turística en la isla de Gran Canaria.
Yo creo que ahora profundizaremos en esto último que has dicho, pero tú sí dirías que la demanda de transporte dentro de la isla por parte del sector turístico está totalmente, digamos, consolidada.
A falta de ordenar, está razonablemente bien dimensionada.
Javier, tú que conoces el proyecto del tren de Gran Canaria, ¿cuáles son las claves cuando se estudia un macroproyecto de transporte de estas características? Y digo macro porque para mí es inmenso pensar en un tren en Gran Canaria y, no sé, a lo mejor con respecto a otro proyecto de tren en otro lugar, es mini.
Bueno, la dimensión de la inversión que se está planteando en Gran Canaria no es un tren excesivamente grande, sobre todo si se compara, por ejemplo, con las cifras del Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte que actualmente está vigente a nivel nacional, que concede al ferrocarril inversiones multimillonarias y muy superiores a las que se plantea en Gran Canaria. La cuestión es que desde el punto de vista del análisis económico, la evaluación de cualquier proyecto de transporte requiere considerar bien claramente y cuantitativamente cuáles son los beneficios que ese proyecto aporta a la sociedad y cuáles son los costes. El tren es un modo de transporte que, considerado en general, es fantástico, un medio que prácticamente a todos nos gusta, es un medio que es rápido, es un medio que tiene cierta imagen romántica, pero es un medio muy costoso. Es un modo de transporte muy costoso, no solamente costoso en cuanto a lo que supone la inversión inicial, sino costoso en cuanto a lo que supone el mantenimiento. Entonces, cuando se habla de pensar si esa es una opción, especialmente desde el punto de vista del mercado turístico, una opción a considerar, lo que se tiene que ver es si esa es la única opción posible y si hay opciones que aumentarían más lo que ustedes llaman, o lo que se ha llamado aquí, el valor añadido, y lo que los economistas llamaban el bienestar de la sociedad. Entonces, lo que hay que ver es valorar beneficios y costes. Ese es el punto de partida. ¿Y cuáles son los beneficios de un proyecto de transporte en general? Pues el más importante son los ahorros de tiempo. Los ahorros de tiempo que se produzcan en favor de los usuarios de ese modo de transporte. Entonces, eso es lo que habría que computar. Habría que demostrar que esos ahorros de tiempo son suficientemente grandes y suficientemente significativos y suficientemente valiosos.
¿Y en este caso lo serían?
En este caso, hasta donde yo sé, no ha habido todavía un estudio profundo de la demanda donde se cuantifique todos esos posibles beneficios. Creo que eso, desde el punto de vista de vender a la sociedad de Gran Canaria este proyecto, es lo primero que habría que hacer. Y quizás una línea futura de trabajo, digamos, para vender a la sociedad que el tren es necesario, pero si es necesario, es necesario por estos valores, porque el beneficio que se va a obtener es suficientemente grande. Porque, por otro lado, no debemos olvidar que están los costes. Y los costes pueden ser muy importantes. Y me refiero no solamente a los de construcción, sino sobre todo a los de mantenimiento y explotación una vez que la infraestructura esté construida.
Y no, tú nos podrías explicar, grosso modo y de forma muy rápida, ¿cómo sería esta infraestructura y su recorrido?
Bueno, la infraestructura, lo que se plantea quizás, tal vez alguien que haya contribuido al desarrollo del plan podría explicarlo un poco mejor que yo, pero básicamente es una línea que conectará Las Palmas de Gran Canaria con el sur. Una línea que no sería un tren directo, no sería un tren de lo que se llama de alta velocidad, que es lo que está ahora, se está empujando desde el gobierno central, sino sería un tren que haría numerosas paradas, al menos en el aeropuerto, al menos en la zona de vecindario, al menos en la zona de Telde, etcétera. Lo cual, por otra parte, está justificado desde el punto de vista de la demanda.
Yo quiero aclarar, porque es muy gracioso, que cuando entramos en el estudio, ustedes dos, bueno, sobre todo Javier, me llamó la atención porque el anuncio que publica hoy la provincia sale el morro del ave, y tú me dijiste, oye, que no es un ave.
No, esto no es un ave, esto es como mucho una pardela y poco más, ¿no? Porque un ave es un tren que va como mínimo a 250 kilómetros por hora. Dada la distancia que hay entre Las Palmas y el sur, en fin.
No da tiempo de alcanzar esa velocidad.
No, ni mucho
menos. Pero yo he leído que llega a los 160.
bien, y un coche llega a los 120 o a los 100 en términos de velocidad media. Lo importante es aclarar bien que el término a utilizar es la velocidad comercial. Igual que con los autobuses, igual con la guagua, la velocidad comercial media es la velocidad a la cual va a operar en promedio el tren, no la velocidad punta. Es decir, si alcanza los 160 kilómetros por hora, es perfecto. Pero lo importante es en cuánto tiempo se hace todo el recorrido, o por lo menos cuánto es el tiempo que se ahorra un usuario medio en ir, por ejemplo, de Las Palmas al aeropuerto. Teniendo en cuenta que cuando hablamos, sobre todo los economistas, hablamos de tiempo, no estamos hablando del tiempo solamente desde que te subes al tren a que te bajas del tren, sino desde el tiempo, desde tu origen, desde tu casa o desde tu puesto de trabajo, hasta el destino final.
Javier, si me permites, tenemos al otro lado de la línea telefónica a el señor Pelayo Suárez, director técnico del Plan Territorial Especial. Buenas tardes, Pelayo.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Bien, gracias.
Mire, una preguntita. Sabe que estamos hablando del tren de Gran Canaria y quería preguntarle si el plan de viabilidad de este tren contempló el sector turístico, la industria turística, dentro de sus análisis y estudios.
Sí, lógicamente se ha contemplado pues todos los ámbitos que se verían afectados por la implantación del nuevo línea ferroviaria y claro que se ha tenido en cuenta. Lo que sí se ha hecho es de alguna manera es hacer una valoración un tanto conservadora, ¿no? Es decir, que no hemos querido al hacer el estudio de demanda, pues bueno, se han hecho los estudios de demanda siempre con las opciones, es decir, menos optimistas, ¿no? Es decir, menos aunque va a haber, lógicamente, está previsto el uso por parte de tanto de los ciudadanos residentes en Gran Canaria como por los turistas, siempre con la tendencia de ser conservadores, ¿no?
Una pregunta, Pelayo. Entiendo que hay una parada prevista en el aeropuerto.
Sí, lógicamente. Eso es. El aeropuerto es un nodo fundamental en Gran Canaria, ¿no? Con su condición de insular, pues es fundamental.
Y usted sabe que nuestro programa está dedicado al sector turístico y, bueno, es por donde entran prácticamente todos los turistas a nuestra isla.
Sí, lógicamente. Bueno, el turista en un principio tiene dos tipos de movimiento claramente diferenciados, ¿no? Es el movimiento de llegada, ¿no? En el cual habitualmente suelen llegar con un paquete de viaje que incluye, pues, el traslado hasta el hotel, y van con las maletas, ¿no? Y luego ya tiene el desplazamiento, pues, habitual, vamos, el desplazamiento, pues, que hace pues dentro de la isla para hacer sus compras, sus visitas turísticas, culturales, ¿no? Un poco el tipo de desplazamientos que hacen, ¿no?
¿Usted sabe, Pelayo, si dentro de del proyecto de ampliación del aeropuerto de Gran Canaria está prevista la estación de tren?
Sí, nosotros hemos tenido conversaciones con AENA, y se ha integrado la estación que está prevista, está integrada con el diseño que está previsto para la ampliación de del conjunto aeroportuario, ¿eh? Es decir, tanto lo que es la ampliación de la terminal como la segunda pista que va al otro lado de la autopista, de la actual autopista.
Pues Pelayo Suárez, muchas gracias. Gracias por cogernos el teléfono y por darnos toda esta información. Y un saludo.
Bueno, gracias a ustedes.
Adiós, saludos. Bueno,
buenas tardes.
Elías, hemos hablado del aeropuerto. ¿Cuántos viajeros se mueven en guagua al año en Gran Canaria?
En Gran Canaria se mueven en guagua, entre el transporte urbano, interurbano, regular, turístico, aproximadamente unos 75 millones de viajeros año.
O sea, 75 movimientos.
75 millones de movimientos, vale, al año. Yo, en relación a lo que se ha hablado hasta ahora, quisiera matizar algunas cuestiones, dado que estamos hablando de la incidencia de una infraestructura ferroviaria en la actividad turística. Yo entiendo y he entendido siempre que la asignación de los recursos escasos es decisión de quienes tienen que tomar, o quienes la tienen que tomar tienen que tener en cuenta que esa asignación de recursos escasos sea lo más eficiente posible. Desde el punto de vista estrictamente turístico, si hablamos desde el punto de vista estrictamente turístico, yo me pronuncio abiertamente acerca de que la infraestructura ferroviaria es una infraestructura absolutamente que no tiene lugar en el desarrollo turístico de Gran Canaria. Otra cosa distinta es que se me pueda plantear, y yo planteo de antemano, qué alternativas, en qué otros lugares se invertirían recursos de esta naturaleza. Mire, desde que yo conozco y tengo relación con el sector del transporte en Gran Canaria,
que son muchos años,
desde el año 79 aproximadamente, se viene hablando de la necesidad de montar un transporte urbano de calidad, de alta calidad, en el ámbito de San Fernando de Maspalomas, en el ámbito de Maspalomas, en el ámbito de Playa del Inglés. Lo que le ofrecemos a nuestros turistas en este momento, lo que le hemos venido ofreciendo a lo largo de estos últimos años, de estos últimos 30 años al menos, es absolutamente denigrante. Le estamos ofreciendo un espacio urbano absolutamente degradado desde el punto de vista de la movilidad. Los trasladamos a las playas en las guaguas peores que se puedan estar en el mercado en este momento porque es un subproducto. El transporte interno se hace con vehículos de naturaleza interurbana, ruidosos, altos, con problemas de acceso. El mercado del taxi o la actividad del taxi dentro del municipio, las guerras con los aparcamientos para los coches de alquiler, han sido moneda de cambio durante todos estos años. Yo echo en falta que alguien desde el sector turístico y desde el sector institucional y político de Gran Canaria haya pensado que si no es más rentable, desde la perspectiva turística, insisto, en considerar mejorar los espacios urbanos y residenciales turísticos con transportes y con estudios de la movilidad que lleven a la excelencia turística también en las formas de desenvolverse nuestros clientes turísticos por nuestros ámbitos urbanos y nuestros ámbitos de zonas de esparcimiento turístico.
Yo creo, Elías, que bueno, estás tocando un punto muy importante y pienso que ese el tema que has tocado, yo me lo he anotado aquí, como para, no lo he anotado, pero ahora mismo lo anoto porque me estás mirando, ahora mismo me lo anoto, porque es digno de un programa, de hacer un programa sobre la movilidad en los núcleos turísticos.
Es que yo creo que el producto turístico es un producto
complejo. Mira, me la anoto.
Es un producto complejo y es un producto que tiene que ser, digamos, los inputs que tienen que darse para que ese producto sea de calidad, tienen que venir de todos los lados. Tienen que venir desde la movilidad, tienen que venir desde el alojamiento, tienen que venir de la calidad de nuestras playas, del medio ambiente, tienen que venir de un montón de aspectos. Entonces, el tren, inicialmente, para un no iniciado, es una infraestructura añadida a las infraestructuras ya existentes. Y una infraestructura nada ligera, es una infraestructura pesada. Una infraestructura que va a dividir el territorio. Una infraestructura que antes decía Javier, va a tener 12 o 14 paradas a lo largo del trayecto, que va a quedarse a medio camino entre tranvía, tren de cercanías, tren de velocidad. No sabemos muy bien lo que es. Y sobre todo, significa una inversión de la que se está hablando, de algo así como 1.000 millones de euros, algo así como 170.000 millones de las antiguas pesetas, cuando hoy tenemos gravísimos problemas de otras muchas naturalezas. Estamos pensando en una inversión de esta naturaleza, digo, para que en el año 2016 a lo mejor empiece a funcionar. Y alguna
pero
última
advertencia. Elías, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Estamos analizando el tren como agregador de valor al sector turístico, no si es la solución o es una alternativa a lo que ya existe.
Perdona un momento, Ignacio. Sí, yo creo que Elías sí lo ha planteado, creo que bastante claro, y algunas de las cosas que ha dicho son perfectamente, las suscribo completamente. Él lo que está sugiriendo, creo yo, es que el tren resuelve un problema de movilidad interurbana y que al sector turístico esa es quizás la que menos ahora le interesa, o la que mejor resuelta tiene según su intervención inicial.
Pues perdona, te voy a interrumpir porque me acabas de colocar el balón en el punto de penalti. ¿Me pasan esa llamada, por favor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fernando Fraile, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas.
Hola, muy buenas.
¿Qué estás en Berlín, Fernando?
Sí, estoy en Berlín, efectivamente. Como sabes, es la feria, la ITV, y aquí estamos todavía.
Estamos aquí debatiendo, como te anuncié esta mañana cuando hablamos, acerca de las bondades o no bondades del futurible tren de Gran Canaria. Hemos visto que hay unos aspectos negativos, otros positivos, y queríamos saber cuál es la postura del sector industrial, del sector hotelero y de ocio y de oferta complementaria a este respecto.
Bueno, yo creo que obviando un poco los problemas que pudiera tener el tren en lo que es la configuración en sí misma, porque de esto no entiendo y yo creo que técnicos y expertos en territorio tiene que haber los suficientes y suficientemente preparados para que se haga en el sitio adecuado y de la manera adecuada, desde el punto de vista práctico, es decir, de la praxis del tren en cuanto al transporte de personas, yo creo que es muy positivo. Porque además no hay más que pensar que el desarrollo de los pueblos siempre ha crecido y los pueblos han mejorado enormemente cuando tienen mejores comunicaciones. Nosotros tenemos un problema quizás desde hace tiempo, desde el principio diría, del turismo en la zona sur de la isla, y es que hay poca comunicación, en mi opinión, para el volumen total de clientes que recibimos, hay poca comunicación entre los turistas que visitan la zona sur y el resto de la isla. Y la isla en sí misma, esa es mi opinión. Para ver otras, la isla en sí misma es un parque temático, para entendernos. Es toda una oferta conjunta, con todas las ventajas de la ciudad, con las ventajas del sur, obviamente, que es donde se residencia la mayoría, por su climatología y por sus hoteles, pero las bondades de la ciudad y de la parte norte y centro de la isla se tienen que resolver mejor, porque tendríamos de una manera gratuita prácticamente todo un parque temático a disposición de nuestros clientes. Y esto lo consigue mejor que nadie un tren que de una manera rápida y sencilla comunique a los turistas con la ciudad. Si a esto le unimos además, bueno, pues lo que estamos viendo todos los días, las decenas de miles de trabajadores que bajan al sur a trabajar y suben cada día, y los problemas que ocasiona el tiempo y el coste enorme que tiene para las empresas y para los propios trabajadores, yo creo que todo eso junto tiene que hacernos pensar que el tren es bueno para la isla, y por supuesto en el caso que yo estoy exponiendo, para el turismo, ¿no?
Pues Fernando Fraile, muchísimas gracias. No sé si hará mucho frío en Berlín, pero abríguense bien.
muchas gracias.
Un abrazo, Fernando. Un abrazo a todos.
Vale, también. Gracias.
Volvemos de Berlín aquí a nuestros estudios en Las Palmas de Gran Canaria y vamos a darnos ahora mismo un saltito que nos vamos a Arucas.
103 mit Ignacio Moll.
El saltito.
Ya que hablamos del tren en Gran Canaria, pues claro, nos quedamos en la isla. Nos vamos a ir hacia el norte. Vamos a hacerlo de la mano de la concejala de turismo de Arucas, Noelia García. Muy buenas tardes, Noelia.
Hola, muy buenas tardes.
Conoces ya cómo es el procedimiento del saltito, así que tienes un minuto para contarnos por qué deberíamos visitar el municipio de Arucas.
Bueno, resumir en un minuto las bondades de mi municipio, la verdad que eso me hace un poquito complicado, pero bueno, para no alargarnos, porque dado que es el tiempo del que dispongo, pues decir que bueno, nos encantaría que disfrutasen los visitantes que vengan en estos días al centenario de nuestra iglesia, que como la mayoría de los que nos escuchan saben, es el emblema de nuestro municipio, tanto dentro como en el exterior, y el orgullo de todos los aruquenses. En estos días, como les digo, celebramos el centenario de nuestra iglesia, que fue el 19 de marzo de 1909, y se va a desarrollar un programa de actos bastante extenso que comienza ya en estos días y se extiende hasta el mes de diciembre, enero. Además de eso, estamos en una labor de difusión y promoción de la festividad del Corpus Christi, que se desarrollará en el mes de junio, y que también estamos encantados de que vengan a disfrutar de ese día. Estamos hablando de un recorrido de varios kilómetros de alfombras realizadas por los alfombristas de nuestro municipio, desde los más pequeñitos hasta los más mayores, y que nos encantaría que viniesen a disfrutar de ello. Además, pues de todos es sabido que el ron de Arucas, la destilería del ron Arucas, es también muy conocida en el exterior y es uno de los mayores recursos turísticos de Arucas en este caso, ¿no? Aparte, pues tenemos también los preciosos jardines de la Marquesa, tenemos las vistas desde la montaña de Arucas, y un precioso casco histórico que está sufriendo una remodelación en estos momentos, poquito a poquito. Ahora mismo nos encontramos en el entorno de la iglesia de San Juan y esperamos hacer para todos nuestros visitantes, y como no, para los propios aruquenses, un entorno mucho más agradable de cara a una visita y a un disfrute mayor.
Gracias, Noelia, y habrá que visitar Arucas, ¿no?, por todas esas actividades que has nombrado. Gracias por participar en El Saltito.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Aquí seguimos hablando de trenes después de haber estado de un saltito en Arucas. Y yo quería plantear lo siguiente. Hablamos de 75 millones de movimientos en, Elías, corrígeme, en guagua.
En guagua.
Al año en Gran Canaria.
Al año en Gran Canaria.
¿Qué porcentaje de este número podría irse al tren?
Vamos a ver, en movilidad turística, si hablamos de movilidad turística, una muy, muy pequeña parte. Mire, lo decía el director, el redactor del plan especial de turismo. No sirve para el puerta a puerta. No sirve para llevar clientes del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. Seguirán yendo fundamentalmente en buses, fundamentalmente en taxis, fundamentalmente maletas, etcétera, etcétera. Segundo, no sirve para llevar a los turistas por el conjunto de la isla. En todo caso, para llevarlos del corredor Las Palmas, Las Palmas, Las Palmas. No pretenderemos llevar a los turistas a Artenara en tren. En tercer lugar, no sirve para el movimiento interior de los turistas entre las zonas turísticas, porque va hasta Melonera. Pero es que seguimos desarrollando vías hacia Puerto Rico, hacia Mogán, etcétera. No sirve tampoco para eso. Y por otro lado, no nos ahorra espacio, nos ocupa más espacio, nos carga más las infraestructuras de la isla. Hay que pensar seriamente en esta isla si somos capaces de aprovechar mejor las infraestructuras que ya tenemos, las heridas que ya le hemos hecho al territorio, que eso es turismo. Es degradar más la calidad turística de la isla si seguimos haciendo infraestructuras pesadas. Las que tenemos son más aprovechables, las podemos aprovechar mejor. Insisto, yo no quiero entrar ahora, porque no me han llamado a eso, acerca de la infraestructura del tren para la población en general. Estamos hablando de la infraestructura del tren para la población turística. Y en esos temas digo, estos cuatro no sirve para el puerta a puerta, no sirve para llevar a los turistas por el conjunto de la isla, no sirve para el transporte interior de turistas entre las zonas turísticas y no mejora el medio ambiente, no mejora la percepción de degradación del entorno porque vamos a ocupar un espacio nuevo.
¿Tú qué opinas?
Bueno, cuando uno valora quiénes pueden ser los potenciales usuarios del tren, la cuestión fundamental es, como yo mencionaba antes y como Elías también ha dicho, el tiempo de viaje es una cuestión fundamental. Entonces, cuando uno dice, bueno, el tren va a suponer un ahorro significativo de tiempo de viaje para el usuario, no solo para el turista, aunque estamos hablando también del caso del turismo, pero sino también para el usuario en general, va a suponer un ahorro sustancial. Bueno, habría que valorarlo con mucho cuidado, porque tal como se está diciendo aquí, el tren no hace una conexión puerta a puerta. Y el tiempo de viaje total, cuando uno coge su coche actualmente para ir a Maspalomas o a vecindario o al aeropuerto, pues incluye desde el momento que sale de su casa hasta el momento que llega al destino final. Y el tren resolvería, en caso de resolverlo, porque insisto, como tú planteabas antes, Ignacio, el tema de las paradas reduce la velocidad de circulación, resolvería solo una parte del tiempo. Entonces, eso también lo va a valorar un turista, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo quiero ir, voy a poner un caso, desde Meloneras, de mi hotel en Meloneras, hasta el Corte Inglés en Mesa y López, o a Mesa y López en general. Bueno, oye, tengo que ver si el tren me va a servir, va a ser mejor el tren, o va a ser mejor coger la guagua o alquilarme un coche.
Y dentro del sector turístico, Javier, digamos, el ámbito de los profesionales que se desplazan, como mencionó Fernando Fraile, que se desplazan todas las mañanas o todas las tardes, dependiendo del horario que tengan, al sur de la isla, ¿no es más cómodo y descongestiona más las carreteras el que utilicen un tren?
Me alegra que plantee el tema de la congestión. ¿Tú crees que realmente está congestionada la autopista que tenemos ahora mismo?
Hoy no.
En 10 años, a lo mejor.
Pero si me permite, ¿no se puede hacer lo mismo aprovechando mejor la infraestructura que ya tenemos? Pregunto. ¿Por qué no un carril de alta ocupación de Las Palmas al sur para que vayan los vehículos de alta ocupación y no solo los autobuses? Vehículos de alta ocupación podrá ser un vehículo en el que de 5 plazas vayan 4. Podría ser incluso planteable en este sentido. Los vehículos, las vías de alta ocupación, los carriles para vehículos de alta ocupación son cada vez más frecuentes en los entornos ciudadanos, urbanos o suburbanos de toda Europa. ¿Por qué no un carril de alta ocupación? ¿Por qué no acondicionar uno de los carriles que tenemos en la actual infraestructura antes de que se sature por vehículos privados para vehículos de alta ocupación? ¿Cuánto nos cuesta hacer eso? Una ínfima parte de lo que nos cuesta una infraestructura añadida.
¿Qué es un carril de alta ocupación?
Pues un carril que pueda ser reversible para abajo o para arriba, dependiendo de cuál sea la afluencia de tráfico, por el que solo puedan pasar autobuses, servicios públicos en general, e incluso en momentos determinados vehículos privados que tengan un mínimo de ocupación de 4 plazas. Eso es un carril de alta ocupación. Y en este momento seguimos desarrollando infraestructuras de carretera. Yo no conozco que por consecuencia del tren se hayan parado ninguno de los otros proyectos de desarrollo de carretera en la isla de Gran Canaria. Hemos hecho proyectos de carreteras muy recientes de ampliación de carriles en la autopista del sur, que como bien dice Javier, ¿podemos hablar de que existe congestión? Yo creo que no, para nada. ¿Y estamos a tiempo de todavía utilizar alguno de esos carriles para conseguir que el trayecto en vehículos de alta ocupación sea más rápido entre el sur de Gran Canaria y el norte, o entre Las Palmas y el sur? Claro que sí, con un coste absolutamente ínfimo con relación a lo que suponen las infraestructuras ferroviarias. E insisto, yo no soy contrario por lo general a las infraestructuras ferroviarias, pero creo que puestos a hablar de plataformas reservadas para el transporte público, podemos tener un poco más de imaginación en función de los recursos que teníamos o que podríamos aplicar.
Javier, con respecto al tema medioambiental, ¿un tren contamina más o menos que los vehículos que...?
No, contamina menos, pero es que el tema medioambiental no se limita a la contaminación.
Sí, mi pregunta iba por la contaminación, ahora nos adentraremos en el otro.
Es que hay más, aparte de la contaminación está el efecto del ruido, que en el caso del tren y en ciertas zonas urbanas puede ser sustancial, y sobre todo, ya lo ha dicho Elías, el impacto sobre el territorio. Él lo decía, la herida que le hacemos al territorio. Piensa que cuando ponemos un tren creamos lo que se llama un efecto barrera. Además de la intrusión visual y todo este tipo de efectos, hay un efecto barrera. Y es que en una carretera es relativamente fácil hacer un cruce, relativamente fácil. Si es una autopista o una autovía, hay que hacer un paso elevado o un paso subterráneo. Pero piensa que en un tren el número de cruces está más limitado. Y por tanto, un tren se convierte, y sobre todo en un territorio cercano a la costa, en una especie de muralla. Y hay que valorarlo, es decir, hay que ver si eso compensa. Yo insisto, igual que dice Elías, que en principio no estamos, por supuesto, en desacuerdo con el tren. Insisto en que la idea es ver si esos beneficios que nos puede aportar son lo suficientemente cuantiosos para que nos compensen esos costes también.
Tenemos, hemos hecho otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos al otro lado de la línea Oliver Alonso, director general del grupo Domingo Alonso. Buenas tardes, Oliver.
Buenas tardes, Ignacio, ¿qué tal?
Mira, como sabes, estamos aquí en Bungalow 103 hablando del tren y te quería preguntar lo siguiente. ¿Crees que la construcción de un tren en Gran Canaria puede llegar a descongestionar las carreteras? Me refiero en lo que se refiere a todo el personal, digamos, todos los profesionales que se desplazan al sur para ir a su puesto de trabajo.
Hombre, nosotros no estamos en contra de lo que son transportes colectivos. Lo que estamos en contra es de una inversión tan fuerte como es la del ferrocarril, que encima tiene un impacto ambiental bestial, y aparte que no es lo más ecológico. De hecho, hay otras alternativas muchísimo mejores. Pues piense que un tren necesita unos 35 metros de ancho, y simplemente una guagua con gas, que gas es uno de los combustibles que menos impacto medioambiental tiene, pues consume solo 12 metros de ancho de territorio. O sea, nosotros en vez de ponerle a la autopista una pista más para una guagua, lo que queremos es hacer una obra faraónica y que va a ser imposible poderla mantener. De hecho, yo no sé quién va a gestionar esto, porque no somos capaces ni de gestionar guaguas municipales. Vamos a poder gestionar de repente un tren.
Pero Oliver, volviendo a mi pregunta, si te parece, ¿tú crees que descongestionaría las carreteras cuando estén congestionadas?
Cualquier alternativa de transporte público es positivo. O sea, nosotros, te vuelvo a decir que nosotros no estamos en contra del ferrocarril. Ahora también hay que pensar quién es el que va a utilizar ese transporte alternativo. Será el señor que en estos momentos va a trabajar al sur, y donde de alguna manera ese transporte alternativo lo deje relativamente cerca de su puesto de trabajo. Porque el señor que vive en Arucas tendrá que primero venir a Las Palmas. De Las Palmas tendrá que coger ese transporte alternativo, que lo dejará en Playa del Inglés, y ahí tendrá que cogerse o una bicicleta o una guagua o cualquier otro transporte para ir a su puesto de trabajo.
Oliver, y Domingo Alonso, el grupo de ustedes también está tiene inversiones en temas de rentacar, ¿no? Con Avis.
Sí,
Sí. Entonces, ¿tú crees que puede incidir también en perjuicio de las empresas de rentacar?
Hombre, tú sabes bien que todos los turistas que vienen a Canarias, pues bueno, un gran porcentaje de los turistas que vienen a Canarias, cuando llegan, el tour operador los recoge en la guagua y los lleva a su hotel. Y eso no va a cambiar. O sea, eso no lo va a cambiar ningún otro transporte alternativo. Y después, el turista que quiere darse un paseo por la isla, ese seguirá alquilando el vehículo. Pensemos solamente que es que el trayecto es entre Las Palmas y el sur. Y ese trayecto, hoy en día, hay otras alternativas que ya el turista la está cogiendo, que son las guaguas de Global, y sin problema ninguno.
Pues Oliver Alonso, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Adiós, un abrazo. Pues ya hemos oído también a Oliver Alonso, director general del Grupo Domingo Alonso. Yo, la idea era llamarlo, por un lado, por el tema, como hemos oído, de la descongestión de las carreteras, que hemos hablado aquí también, pero también por el tema del rentacar. Evidentemente, su punto de vista con respecto a que la tradición, el hábito, no cambiará tan rápidamente o no cambiará, bueno, es una opinión, yo creo que defienden ustedes, muy respetable. Yo creo que los hábitos se van generando.
Eso es indudable, pero lo que creo que tenemos que pensar es cómo mejoramos el destino Gran Canaria, el destino turístico Gran Canaria. ¿Cómo vamos hacia la excelencia del destino turístico Gran Canaria? Y si nosotros planteamos que la mejora de la excelencia del destino turístico Gran Canaria la vamos a lograr consiguiendo que la gente vaya más rápido de Las Palmas al sur, del sur de Las Palmas, estamos equivocados. Y en todo caso habrían alternativas para que la gente fuera más rápida de Las Palmas al sur, del sur de Las Palmas. La mejora del destino turístico Gran Canaria, la mejora de la excelencia turística en Gran Canaria tiene que venir por una conjunción de factores en los que el lugar donde reside el turista y la movilidad interna que el turista hace en esos lugares tiene que ser excelente. No podemos decirle a un señor que viene con silla de ruedas en Maspalomas que para desplazarse de Maspalomas a Playa del Inglés tiene que esperar por un autobús que tiene 3 escalones para subir porque es un autobús diseñado para vías interurbanas y no para vías urbanas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, insisto, el tren como alternativa a la mejora del destino turístico Gran Canaria, a nuestro modo de entender, no sirve. Puede servir para otras cosas, pero para eso no.
Y con respecto a esas otras cosas, creo que todavía falta por saber eso o por conocer esos estudios de demanda que se tienen que hacer. Y demostrar que efectivamente esos beneficios son sustanciosos. Si esos beneficios son suficientemente importantes, creo que la sociedad de Gran Canaria estará preparada para admitir esta infraestructura que insisto, es una infraestructura costosa y que, por tanto, tiene que estar bien informada de los beneficios que supone también. Hasta ahora el planteamiento ha sido un poco desde el punto de vista técnico. Técnicamente el tren se puede hacer, no cabe ninguna duda. No es una zona especialmente conflictiva en cuanto a la geología y en cuanto a los parámetros técnicos, pero desde el punto de vista de la demanda, es decir, de saber quiénes van a utilizar ese tren, todavía tenemos muchas interrogantes. Insisto en que se trata de hacer encuestas, de preguntarle a la gente si está dispuesta a pasarse a ese nuevo modo de transporte y saber en definitiva cuánta gente va a dejar el coche en su garaje o en su casa y coger el tren.
Una de las razones, Javier, y esto lo comentamos un poquito antes de empezar el programa, una de las razones del desmantelamiento del tren vertebrado en el año 75, se hizo la prueba, como dije al principio del programa, en el año 74, pero a finales del 75 se empezó a desmontar, fue el enorme impacto visual en la avenida marítima. Oliver Alonso ha comentado este tema, también lo del impacto ambiental o impacto visual, que también es parte del ambiental. Yo he leído que este proyecto de tren pues contempla soterrar o incluso hacer totalmente subterráneo el 48% del trayecto. Esto es tener en cuenta el medio ambiente.
Y al mismo tiempo encarecer el coste de construcción. Quiere decir que está haciendo, efectivamente, reduce el coste ambiental, reduce el impacto, el efecto barrera este que yo mencionaba antes, pero a cambio lo que está haciendo es encarecer el coste de la obra y también el coste del mantenimiento. Mantener un túnel es mucho más costoso que mantener una vía al aire libre y, por tanto, cualquier decisión que se tome por ese lado también repercutirá por el lado de los costes. O sea que es cierto, se reduce por ese lado, pero por el otro lado tienes lo contrario, ¿no?
¿Tú crees que tiene sentido realmente? O sea, si nos dijeran con una varita mágica, ¡pum!, aquí tienen el tren. o sea, que no hay construcción, o sea, que no tenemos que, entre comillas, sufrir el desarrollo del proyecto. Sería interesante, o sea, yo he oído opiniones de amigos y conocidos y me han dicho, oye, pues también da una imagen de desarrollo, da imagen medioambiental, aunque tenga sus repercusiones negativas, etcétera, etcétera, pero como imagen, digamos, de destino desarrollado y, como vamos a ponerlo entre comillas, medioambiental, pues puede ser muy positivo.
Sí, pero me parece perfecto, pero también hay que decirle luego a la gente que a lo mejor tendremos que tener impuestos mucho más altos para poder tener que pagar esa infraestructura. Es decir, de lo que se trata no es de esa imagen solamente, sino de lo que nos cuesta a la sociedad el tener esa infraestructura, ¿no? Si eso lo tenemos y da esa imagen de modernidad, incluso yo decía cierto romanticismo que hay frente a la idea del tren. El tren es un medio que en principio a la gente le gusta, ¿no? Lo ve pasar, es una cosa bonita, tiene su estética, la fotografía está del ave que se ponía en el periódico.
Javier, y yo me permito un matiz, yo quiero que también la gente diferencie claramente, porque a lo mejor hay confusión con esto, lo que es un tren y lo que es un tranvía. Porque es que a lo mejor resulta que estamos pensando en una infraestructura que va a ir silenciosa a una velocidad de 14, 20, 30 kilómetros por hora, que no impacta en el territorio. No, estamos hablando de una infraestructura, la que se está diseñando. Es una infraestructura que quiere ir a una velocidad alta, por lo menos a ciento y tantos kilómetros por hora.
160.
160 kilómetros por hora. Por tanto, es una infraestructura pesada. Es una infraestructura pesada. Aunque vaya en subterráneo el tramo del 40%, es una infraestructura pesada. No es el tranvía de Santa Cruz, por llamarlo de alguna manera, que puede estar integrado en el territorio urbano de una manera e incluso que ha tenido generalizadamente o desde el punto de vista de la mayor parte de la gente que lo ve estéticamente un buen impacto. No, no, esto es una infraestructura pesada que va a ir a una alta velocidad o que tiene que ir a una alta velocidad para que se justifique y que tiene un impacto territorial. Insisto, desde el punto de vista de la mejora de la oferta turística de Gran Canaria, desde mi perspectiva, no ayuda a la movilidad de los turistas, no mejora la movilidad de los turistas en el destino turístico Gran Canaria y no aporta un valor añadido al destino turístico Gran Canaria.
No, es que en este sentido habría que valorar cuáles son los factores importantes para el turista. O sea, si desplazarse del aeropuerto al hotel es vital o no. En este sentido, como dice Elías Castro, pues el puerta a puerta lo siguen y van a seguir haciendo la guagua.
Lo reconoce el propio plan territorial. Es decir, eso no lo van a sustituir, no lo pueden sustituir.
Lo que habría, yo en este sentido tengo que reconocer que he sido usuario de tren durante muchos años, pero y yo soy de los que ve las bondades en un tren porque el tiempo lo aprovecha de otra manera que yendo en una guagua o conduciendo. Porque te puedes levantar, porque puedes leer, porque puedes usar el ordenador, etcétera. Pero estamos hablando de un trayecto muy corto.
Y sobre todo para turistas, si me estás contando que los turistas van a sacar el ordenador y...
No, en general. Tenemos la última llamada de esta tarde-noche. Buenas noches.
Buenas noches.
Esta voz es conocida en nuestro programa. Estamos hablando con Jesús Telo, que estuvo en nuestro programa en el programa del Festival Internacional Blume de Gimnasia, ¿te acuerdas?
Sí, hombre, claro que me acuerdo.
Pero Jesús Telo es ingeniero superior industrial en electrotecnia y lleva los proyectos integrales en la división de transporte de Siemens en Alemania. Estamos hablando, ¿tú dónde estás? ¿En Alemania ahora?
Ahora estoy en Hannover, sí.
En Hannover. ¿Sabes que estamos hablando del tren de Gran Canaria? A ti te afecta a nivel, evidentemente, profesional, en el sentido de que, bueno, lo tuyo son los trenes. Entonces, mi pregunta a ti, Jesús, ha habido aquí, la verdad, un debate, porque hemos tenido a Fernando Fraile, que ha dicho que el tren está en Berlín, está muy cerca de donde estás tú, en la feria, en la ITV. Fernando Fraile dice que es positivo para el turismo, que conecta el norte con el sur de la isla, que puede nutrir ciertas zonas de la isla con turistas, y luego están voces, digamos, más en contra del tren, como es Elías Castro, que está aquí, que dice que no aporta nada nuevo al turismo, porque estamos hablando del sector turístico y de las personas que trabajan en este sector, no solo el turista, sino también los profesionales, y Oliver Alonso, como director general del Grupo Domingo Alonso, pues también ha dicho que el impacto medioambiental y que la construcción de este tren, que bueno, que él invertiría el dinero en otros proyectos, que él no está en contra del transporte público, pero que cree que el tren es un impacto medioambiental muy, muy poderoso. Y yo quería preguntarte a ti, un tren para 55 kilómetros de isla que tenemos, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo pienso que nuestra isla forma un área metropolitana de aproximadamente esos 50 kilómetros de radio que disponemos, y donde la actividad económica se concentra principalmente en el eje sureste de la isla, donde el mayor porcentaje de los movimientos en cuanto a transporte se realizan. Si lo vamos a comparar ahora con otros ejemplos de ciudades donde se han incorporado sistemas de transporte complementarios, pues entonces sí que se pueden sacar ejemplos diversos. Y yo, bueno, siempre lo aporto como un sistema complementario. No debe ser competitivo, sino que sea aditivo.
Jesús. ¿Jesús?
Sí.
Pensé que se había cortado un poquito. Entonces tú lo ves como algo muy positivo, ¿no?
Bueno, yo lo veo como complementario. Lo veo como un sistema que es necesario en cualquier metrópoli, de unas características como la de nuestra capital, uniéndose a un aeropuerto con 10 millones de pasajeros al año de movimiento, y con un centro turístico tan importante como es el de abajo de Playa del Inglés.
En Alemania, que es quizás donde, aunque tú vives allí, tú tienes experiencia internacional, pero los trenes normalmente en este sentido son rentables, o tú tienes experiencia, algún tipo de experiencia de alguna vía, de algún proyecto de estas características que no lo sea.
Un servicio público habitualmente no es rentable. Lo único que a lo que podemos aspirar en el proyecto que se está mirando en Las Palmas es a que se promueva una sociedad público-privada, en donde captemos capital extranjero o nacional para que participen en el riesgo de la operación. Entonces es cuando pueden abrirse canales para descargar la inversión pública. Pero, lógicamente, cualquier servicio público, si incluimos la inversión en infraestructura, la rentabilidad económica no está dada. Eso desde luego que no.
Una pregunta, esta pregunta no tiene del todo que ver con el programa, te la voy a hacer, tiene que ver un poco con las ideas de Julio Verne. ¿Sería viable o no el construir trenes entre las islas?
Sí. Bueno, eso habría
entiendo que por la profundidad, por las fosas marinas es difícil, pero ¿sería viable como hay en el Canal de la Mancha?
Pues ahora me coge esto desprevenido.
Bueno, pues te llamo otro día y te lo pregunto. Una última duda que tengo. ¿Cuánto la construcción de un proyecto como el de Gran Canaria, qué mano de obra necesita?
Bueno, necesitamos, el proyecto ferroviario siempre tiene una parte constructiva de obra civil que aproximadamente, y en el proyecto de Las Palmas de Gran Canaria, pues viene a ser, pues yo calculo que un 60%, y luego la parte de los sistemas ferroviarios más el material rodante, que viene a ser el otro 40%. Y el material rodante, la inversión, con los datos que ahora se disponen del proyecto, pues viene a ser aproximadamente un 10% del total.
Pero ¿cuántas personas, digamos, voy a decírtelo directamente, a cuántas personas ocuparía, cuántas personas daría trabajo la construcción del tren?
Hombre, un tren de 50 kilómetros para la infraestructura de Las Palmas, y pensando que va a ser subterráneo a partir de Ginamar entrando en la capital. En momentos, puntos más fuertes del proyecto, ahí pueden estar trabajando directamente pues unas 800 personas e indirectamente unas 2.000. Pero desde luego que de forma continua no podríamos decir que esa pauta se puede mantener, ¿eh?
Pues Jesús Telo, muchísimas gracias. Y bueno, ya contamos contigo para todo tipo de programas, de deporte, de trenes, de todo. Un abrazo.
Ignacio, que contigo siempre.
Un abrazo y muchas gracias, Jesús.
Igualmente, Ignacio. Gracias.
Volvemos de Hannover a Gran Canaria. Hemos estado en un montón de sitios hoy, ¿eh? Bueno. Si porque Pelayo estaba en la península.
Pero mira, si hubiéramos ido en tren no hubiéramos llegado más rápido.
No, la verdad es que no, la verdad es que no. Jezabel me está haciendo una señalita de que se nos acaba el tiempo. ¿Nos queda un poquito todavía? Bueno, pues vamos a, si les parece, vamos a empezar a cerrar este diálogo, este coloquio. Yo diría que en el programa de hoy, vamos a ver, yo no voy a soltar un speech, sino vamos a aportar, si les parece. Ha habido dos puntos, uno a favor, que quizás sea Fernando Fraile y Jesús Telo están más a favor del tren. Oliver Alonso y Elías Castro, bueno, han sido más críticos. Javier Campos se ha mantenido ahí como buen universitario. ¿No, Javier?
Sí, sí, sí. Yo he estado intentando plantear el punto de vista económico, ¿no?, en términos generales.
Pero yo creo que lo gran importante es pensar que hay dos temas, y además los planteaste tú, Elías. Uno es la movilidad dentro de los núcleos turísticos, digamos, la intramovilidad, y luego está, como lo he llamado yo, la intermovilidad entre los núcleos urbanos.
Para la movilidad entre los núcleos urbanos de la isla de Gran Canaria y para el corredor fundamental sureste de la isla, es básico saber hacer una evaluación seria de las actuales infraestructuras y ver cómo podemos potenciar desde las actuales infraestructuras los transportes colectivos, de los cuales soy absolutamente partidario. Y apoyar fuertemente la mejora de la calidad turística de nuestros centros urbanos y nuestros centros turísticos.
Muchas gracias, Elías. Muchas gracias, Javier. Quédense aquí porque yo doy paso al Guiri se queja.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
La semana pasada hablábamos de la falta de vuelos para viajar a otras islas en época de Semana Santa que se acerca, pues hemos recibido varios comunicados de Vinter informándonos de su ampliación de vuelos para estas fechas, aunque eso sí, vamos a puntualizar que ninguna de la ampliación se refiere a las islas de La Gomera o El Hierro, destinos en los que se centraba la queja de la semana pasada. Bueno, dicho esto, hoy nos hacemos eco de una costumbre que, aunque lícita, no es muy buena para el turista. Hablamos de las listas de espera de los apartamentos o bungalows que obligan a sus huéspedes a quedarse como mínimo una semana. En el caso de que llegados a una fecha no llenan sus recintos, pasan a llamar a los que han podido quedarse, a los que han pedido quedarse menos de ese periodo y que están en lista de espera. Pues nos han mandado un correo electrónico uno de los afectados y nos cuenta que no tiene por qué pagar una semana si solo dispone de 4 días libres en su trabajo y que si lo que se quiere fomentar es el turismo en casa, que esas no son las maneras. En todo caso, es una buena propuesta para un posible debate, ¿verdad?, aquí en Bungalow 103. Ahí lo dejamos.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Y finaliza otro programa más de Bungalow 103. Tren o no tren, esa es la cuestión. El caso es que las recomendaciones son aprovechar los servicios públicos, que estos tienen que mejorar, pero tenemos que cambiar hábitos. Elías Castro se ha tenido que marchar durante el Guiri se queja. Aquí sigue Javier Campos conmigo. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí.
No, gracias a ti, Ignacio, y buenas noches a todos.
Bueno, pues, Jezabel, información que tenemos que dar, ¿cuál es?
Nos vamos pitando, no sé si entren, ¿verdad? Bueno, tenemos que dar la información, como siempre, recordar las redifusiones los sábados a las 12 y los domingos a las 8 de la noche. También debemos recordar que tenemos esa plataforma de internet, laprovincia.es y laopinion.es, para que nos escuchen. Y para escucharlos a ustedes tenemos 103@epi.es. Todas las sugerencias y quejas que puedan darnos, pues bienvenidas serán, ¿verdad?
Y no se olviden que tenemos un blog dentro de laprovincia.es que se llama Bungalow Canarias. Entren ahí, ya he hecho yo preguntas sobre el tren, el que quiero opinar está abierto, es un foro público. Nos vamos, ¿te parece?
Me parece.
Pues bye bye y hagan turismo.
Olviden sus problemas y déjenle a su socio el tren.